Esto es V9, tu podcast de Fórmula 1 en español.
Nuevo programa de V9, nuevo programa veraniego. Seguimos aquí con todo el parón, sin carrera. Aún así, vamos a hablar de coches, por supuesto. Vamos a hablar de Fórmula 1, porque justamente un mecenas nos ha pedido que hagamos un programa entero hablando de qué define para nosotros a un buen piloto. Y qué mejor para hablar de este tema que dos expertos del automovilismo mundial y de otros temas, como son Carlos Ortigosa, Arnau,
¡olé!,
y Manuel Morera, Andújar, un ¡olé!, servidor. Así bueno, que nada.
Hoy van a salir aquí pues criterios que cuando hablamos de es que este es muy malo, es que este perdió contra no sé quién. Hoy vamos a tratar un poco criterios que definan lo que es un buen piloto.
Para nosotros, o sea, cada vez lo que tú comentas que digamos, pues es que realmente Pedro de la Rosa tenía nivel para ganar 7 campeonatos mundiales.
Volvéis a este podcast y decís, ah, porque comentaron esto, esto y esto, pues sí, sí, Pedro de la Rosa tenía nivel. Ya está, esto es la Biblia, este podcast.
Esto es así, así que arrancamos. Bueno, primer criterio. El color de piel. ¿Te imaginas que partiésemos así?
¿Te imaginas? O sea, pues justamente ves
los
este criterio.
Negros fuera.
Hoy vamos a meter pilotos de todos los colores, literalmente. O sea,
sí.
Blanco, es negro,
más,
amarillo.
Atención un poquito a cómo juego con el lenguaje y con la historia de la Fórmula 1. Hoy vamos a hacer un poco con lo que tú comentas de los colores. Como un anuncio de Benetton.
Sí, United Colors of Benetton.
Y hoy hablaremos de Benetton también.
Hablando de United Colors y tal...
Verás.
No es nada...
Hoy enfangamos...
Que no.
Ah, vale.
Antes de grabar este podcast, yo me he ido a dar un garbeo por ahí a tomarme algo. Por la mañana. ¿Tú sabes lo que me he tomado?
Un carajillo.
No. Ah. No, hombre, no. Yo soy una persona reformada. Ya,
te has tomado
tipo
un crema Ed. O sea, te has tomado un café
no.
Y seguro que era un crema Ed, ¿no?
Que no.
Una pila.
Vas a flipar, ¿eh? Me he tomado un zumo de naranja, manzana y zanahoria.
Bueno,
¿cómo te
es
quedas?
Que...
¿Eh? ¿Cómo te quedas?
La mezcla es un poco curiosa.
No,
pero
la mezcla estaba de cojones. O sea, la mezcla estaba buenísimo el zumo. Se lo recomiendo a todo el mundo. Hay que superarse a uno mismo, o sea...
Un día, cuando haga un poquito menos de calor, que era para quedar a las 5 o 6 de la tarde, pues no hace tiempo, te voy a llevar a una zumería.
Sí, yo he estado
sí,
en esa zumería.
Tú la conoces, pero y así cambiamos un poquito de plan.
Vamos. Yo he estado en esa zumería. Pero bueno, para servir de ejemplo a todos nuestros oyentes, que a veces va uno por la calle y dice, hostia, me tomaría una cerveza. Pues no, tío, tómate un zumo de naranja, manzana
y zanahoria.
Es que, o sea,
eso pasa, hay veces que no apetece cerveza. Pero también otra cosa que pasa es que no te apetece cerveza hasta que estás en el bar.
Claro.
O sea, no sé explicarlo, es como una fuerza que te corroe y no te das cuenta. O sea, tú estás en tu cabeza, cafecito y tostadas. Te llega el camarero y tú...
Me pones una birra,
¿qué
porfa?
Tienes de tercios?
Una birra, jefe. También soy un poco sinvergüenza al venir aquí a presumir de no, me toman zumito, cuando dentro de escasas 3 horas o 4 me voy a tomar 15 cervezas antes del fútbol.
¿15? ¿Ni una más ni una menos?
Ni una más ni una menos.
Estamos nerviosos por el fútbol, aún así, primer motivo, iremos enfangando, porque es que es verdad que, como no es costumbre, estamos dispersos. O sea, estamos a muchas cosas.
No como en el resto de podcast, que estamos muy serios y centrados, ¿eh?
Vamos a hablar primero de, yo creo, un mantra que se dice siempre en la Fórmula 1 para medir a un buen piloto. Lo más fácil, lo más objetivo, es la comparativa con el compañero de equipo.
Sí, y si te parece, para reflejar este criterio, vamos a usar un dato que ya no tiene validez ninguna. O sea, fíjate, si somos sinvergüenzas, que vamos a coger un dato de hace 4 años y nos la pela. O sea,
no, hace 4 años no. O sea, son datos que están extraídos de 2021.
Pero se refieren a 2018, pero bueno.
Sí.
El dato es que Alonso, en términos de porcentaje de puntos respecto a sus compañeros, es imbatible, o sea, por nadie, o sea, nadie puede con Alonso, porque suma, según el dato, un 95% de puntos más que sus compañeros de escudería, es decir, 1899 por 971 puntos. Esto es un datazo, pero el dato se remonta a su última temporada antes del primer retiro. O sea, no
sí,
cuenta...
Sí, que ahora seguiría ganando de sobra. Si
que ahora seguiría ganando, completas. Sí, sí. O sea, que tampoco cambia mucho, pero quizá, y esto ya no lo sé, los datos del resto de pilotos a lo mejor sí que han variado algo. Por
sí,
ejemplo,
pero algunos es que, para peor.
Algunos para peor, es verdad. Sí, ahora que lo estoy
Vettel,
pensando...
Vettel, por ejemplo, pero tú compáralo con Vettel... Hablábamos de Alonso 95% de puntos más que su compañero de equipo. Vettel un 32,9. Schumacher, sí, sí, sí. 34. Piquet, 38. Prost, 39. Senna, 42.
Claro, aquí hay que matizar. Prost y Senna, los años que compartieron, pues obviamente ahí
se restaron. Pero
Schumacher
¿qué le
por
restó?
Ejemplo, Schumacher le restó un tal Rosberg. Que hoy... No sé tú, pero yo hoy voy a defender a Rosberg a calzón quitado, ¿eh?
Sí,
o sea,
justamente
hay varios criterios de los que salen hoy.
Voy a defender justo también el tema con Schumacher.
Claro, claro. O sea, por ejemplo, claro, los tres pero, años o sea, que le moja la oreja a Schumacher. Pero bueno.
Hacemos el cliffhanger ahí.
Sí. Vettel, por ejemplo, hay que decir que en términos de compañeros de equipo siempre ha ganado. Casi siempre ha ganado. De hecho, solo ha perdido contra... dos pilotos muy concretos, que son Ricciardo y Leclerc, que sí que es verdad, que si le tuvieron que ganar, le ganaron bien. Cuando ha perdido con el compañero, ha perdido. Pero bueno, tiene un bagaje bastante, bastante bueno. El bueno de Sebastián. Tu piloto
favorito,
pero
pierde en repetidas ocasiones. Le ha aprendido a querer.
Sí, a mí me ha pasado igual, ¿eh?
Pero no me gusta. O sea, no me gusta en base a... la película que se han montado en torno a él.
Pero
considero que es de los mejores de la historia.
Tú piensa, los vettelistas, que en su momento eran una afición un poco secta, ¿eh?
No, mira, voy a abrir un melón, voy a abrir
no,
un melón.
No, pero espérate.
No, es que...
Que te calles. Bueno, pues hablamos los dos, ¿eh? Que iba a decir que justamente el alonsismo también es secta. No tiene por qué ser malo. No va por ahí. Pero que el vettelismo durante unos años, sobre todo en España, los vettelistas cumplían ciertos rasgos comunes.
Sí, Sergio. Bueno, es que no quiero emplear insultos.
No quiero, sí, pero bueno, que eran...
Pero os los imagináis.
Os los imagináis, eran raritos, que venían y te decían, el Alonso ese es un mierdas, pero si Vettel ha ganado tal, no sé qué... Y con el tiempo pues, se ha ido disipando porque Vettel ya dejó de ser ese campeón temible que fue durante 4 años y el vettelismo ha bajado. Pero bueno, que si os fijáis en las cuentas de Twitter muy vettelistas y tal, dan un poco de cosita.
No, pero aquí, por ejemplo, hay que diferenciar en ese aspecto. Yo puedo entender que un chaval que empieza a saber, por muy español que sea, la Fórmula 1 en 2015, porque sea más jovencito o por lo que sea, pues igual le pueda gustar Vettel porque era el que estaba en Ferrari y el único que... pese a que cometiera errores propios, pues podía quizás plantar algo de cara a Hamilton, con todos los matices. Puedo entender, igual que ahora hay mucha gente joven en España que es fan de Verstappen, eso lo entiendo. Pero un español, y me sirve también en México con los años en los que empieza a surgir Sergio Pérez, un español que haya empezado a ir la Fórmula 1 en 2003, en 2004, en 2005, en 2006, bla, 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 y me diga, no, yo es que no soy de Alonso, a mí me gusta Vettel. No, tú eres tonto. En tu casa lo saben. En tu casa lo saben, que te van a comer aparte, que ponen los Simpson para no hablar contigo. Eres un pesado. O sea, y de aquí, de esta burra, no me baja ni Dios. O sea, tú piénsalo.
Sí, 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 claro, lo pienso y es verdad. ¿Tú recuerdas? Es que lo vi en un meme el otro día y lo había borrado de mi mente. ¿Tú recuerdas cuando había champús con el careto de Vettel? O sea, que patrocinaba, hostia, no sé si era HS o algo así. Y esto me lleva a pensar, ¿qué otro deportista... que tuvo problemas capilares, había patrocinado precisamente, creo que HS, Iker Casillas. O sea, en HS eran gafes de cojones. O sea, decían, mira, sí, este tío que tiene buen pelo, vamos a usarlo. Y automáticamente ahora... se le caía el pelo a trozos al deportista en cuestión.
Igual me lo estoy inventando, pero ¿puede que hicieran alguna campañita también con Nadal?
Hostia, es porque quería que ya... fuera demasiado bonito. Ahora están con Ricky Rubio, creo, que se tiene buen pelazo.
Pues Ricky.
Pero ya está empezado a dejar el pelo largo de esto que Ricky, dices. No es porque lo quiera llevar largo, sino porque...
Ve fichando por el Fenerbahce, porque, claro, cuidado, se vienen cositas.
Igual también es una maldición eso, rollo. Quien hace un anuncio con HS...
Es un poco, claro, a lo mejor es justicia poética, es decir, has venido ahí a cachondearte de los calvos, ¿eh? Y hacerte así en el pelito en el anuncio, jódete, que te vas a quedar calvo. Es un poco ese tema, ¿eh?
Todavía no he acabado con Vettel, todavía me quedan palos.
Sigue con Vettel.
Otra cosa que me da mucha rabia, más allá de lo que diga de la broma de, es que eres tonto por ser español y seguir a Vettel. Mira, cada cual con sus filias, al final esto es un deporte, es un juego, claro, apoya al que te dé la gana. Pero, al que sí que de verdad, más allá de la broma, le tengo inquina, es al que, ya sea porque es español, ya sea porque es mexicano, ya sea el país que quiera, cada uno con su movida, se cree que por no apoyar al piloto de casa sabe más de Fórmula 1 o es más experto.
Sí, sí.
Esos son unos turras, ¿eh? Es que aquí la neoalonsada, todos los españolitos con Fernando, pues es que realmente mi piloto favorito es Hamilton. Vete a la mierda. ¡Vete a la mierda!
Y ahora está pasando mucho, mucho, mucho con Leclerc. O sea, este perfil que has comentado, un perfil muy concreto que habla de la neolensada, no sé qué, que te mira por encima del hombro, encima, si eres alonsista, suelen ser muy fans de Leclerc. No sé muy bien el patrón, no sé muy bien por qué han elegido concretamente a Leclerc, pero, por ejemplo, no han elegido a Verstappen, no sé. Suele focalizarse en Leclerc, este tipo de afición. Pero bueno, cada uno lo que quiera y que apoyen a quien quieran. O sea, no vamos a obligar a nadie a punta de pistola.
Porque no tenemos licencia de armas.
Porque no tenemos licencia de armas. Afortunadamente en España no se puede llevar una pistola así libremente.
Uy, ahí da para un debate para podcast de mecenas, ¿eh? Creo que estaríamos muy de acuerdo, entonces igual no dura una hora.
No sé qué debate puede haber ahí. Bueno, seguimos con otro criterio. El criterio de ganar a tu compañero, yo es que creo que es más bien un tópico y todo el mundo lo
sabe.
Pero
no es un tópico, creo que es una...
Sí, pero que cuando realidad. uno piensa, oye, ¿cómo diferenciar a un buen piloto de uno malo? Enseguida dices, joder, pues compáralo con el que lleva su mismo coche. Esto es para los novatos que llegan a la Fórmula 1 y que empiezan a aprender que unos coches son mejores que otros y que por quedar séptimo no significa que seas peor que el que ha quedado segundo y cosas así. Al final, el criterio más fácil es, oye, ¿ha ganado a su compañero? Sí, pues ya está, venga, este es mejor.
Tú es que analiza a los compañeros de Vettel a lo largo de la historia, ¿eh?
Es que son compañeros que tienen nombre, pero que por contexto muchas veces no los ha pillado en un momento fuerte.
Es que...
A Weber, por ejemplo, lo pilla... O sea, llevaba ya años Weber y llega su momento, ¿no? Es como el momento de la verdad para Weber. De ahora que tiene un buen coche, a ver si puede hacer algo. No pudo.
Sí, pero Vettel tendría que haber sido un ganador muchísimo más claro con Weber, sobre todo con los neumáticos antiguos. A partir de Pirelli sí que es verdad que lo revienta.
Sí, la verdad es que sí. Y es un Vettel ya con una confianza y un estatus que le ayuda también a hacerlo. Uh-huh. Pero esos años que gana Raikkonen de forma tan sobrada, ya lo comentamos en anteriores podcasts, no me parece que la comparación Vettel-Raikkonen sea válida por cómo fueron sus años de compañeros de equipo. Y esto entenderé a la gente que diga, oye, pues sí, le ganó todos los años que estuvieron. Sí, vale, pues... Te lo acepto y entiendo que lo pienses, pero sinceramente yo no considero que estuvieran en igualdad de condiciones.
Y también consideramos que no es lo mismo, que haya la diferencia solo una temporada, es que justamente hace unos programas contestamos a un seguidor sobre esto. No es lo mismo, por circunstancias, por contexto, Alonso contra Raikkonen en Ferrari que Raikkonen contra Vettel en Ferrari. No es lo mismo.
Cierto.
Buscad el comentario, no me acuerdo de qué podcast es. Os escucháis toda la programación otra vez, pero creo que hace un par de semanas fue.
Buscando ese comentario, seguramente se encontrarán el comentario del béisbol, que, o sea, me ha parecido de los momentos álgidos de este podcast. Animamos a este oyente, si nos está escuchando, si ha decidido, oye, pues voy a escucharme otro podcast, a que nos apoyes en Patreon, coño.
Mira, si se hace mecenas, le hacemos un podcast de béisbol, me comprometo.
Ay,
esa es mi promesa. Aún así, Vettel,
Voy a ser tremendista y falso.
Madre mía.
Todos los pilotos con cierta calidad, buenos buenos, porque Webber lo considero bueno, pero no bueno bueno.
Vale.
Contra los que se han enfrentado en igualdad de condiciones y en momento de forma, le han mojado la oreja. Ricciardo y Leclerc. Que al final, luego que le toca Stroll y no está tan lejos.
Eso es verdad. Pero también hay que decir que tanto con uno como con el otro, Vettel no estaba en ese pick. En 2014 te pilla un Vettel con un Red Bull que de repente ya no es el mejor coche. Eso cuesta. Le ha costado a Hamilton, le costó a Vettel. Y en 2019, 2020 sobre todo, es una Ferrari con una situación muy rara, es un Leclerc que está en plena efervescencia y es un Vettel que ya se le ha acabado su época en la escudería. Creo que eso
ya,
también
cuenta. Ya, pero se le ha acabado su época, sí, pero, sobre todo porque no, 2017 y 2018...
Has perdido el Mundial, tú, sí. Pero que entiendo no que ya que has sido tú tremendista por un lado, pues también hay que contar la cara B, que es el caso de Vettel, ¿no? Mm.
Y mira, de Vettel podríamos seguir hablando porque el segundo punto ahora sí es habilidad para configurar el coche. Y aquí Vettel creo que está infravalorado.
Sí, sí, sí.
O sea, es de estas cosas que a mí me gusta de él.
Es que Vettel, claro, no creo que tengamos todavía una perspectiva... Esto parece ya un programa de Vettel, ¿eh? Os prometemos que vamos a dejar de hablar de Vettel. No es un programa sobre Vettel. Pero que tenemos en la mente esa perspectiva de... que nunca ha ganado desde fuera del top 3, que siempre ganó sus mundiales con el mejor coche, porque el Red Bull era una bala, que empezaba muy bien las carreras, que eso es algo muy positivo para él, que empezaba muy bien y se escapaba, pero que Vettel también tiene ese lado muy Lauda, muy de conocer muy bien el coche, de conocer a los ingenieros, conocer la máquina, hasta el punto de que, bueno, le ha puesto nombres femeninos. Seguro que en algún momento ha tenido algún escarceo... sexual con un alerón o algo de eso, o sea, le pinta. ¿Tú te acuerdas del meme ese de la persona con síndrome de Down follándose un tubo de escape? A Vettel no le pega hacer algo así con sus coches, no. A los que ha llamado Cassandra, Antonia, Javiera.
Perdón a seguidoras si alguna se llama así. Cassandra es nombre un poco de...
No, pero...
Bailar en una barra.
Pero ¿no le llamó Cassandra a un coche? Es que ya no me acuerdo.
No lo sé. Yo estaba pensando justamente en otro meme que es que, bueno, han sacado ahora una versión, creo que es por algo benéfico, no sé cuál es la movida, Porsche, de Sally.
Sí,
La protagonista, la coprotagonista de Cars. Y justamente había un meme ahora que era el típico que van como los espermatozoides y uno le pregunta a otro, ¿para dónde queda el óvulo? Y dice, no, estamos en el tubo de escape del nuevo Porsche.
Yo te tengo que decir, la escena de Cars cuando... ¿Se llama Sally? ¿Sally es?
Yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí. Cuando Sally va por delante y le hace como un meneo de culo y tiene un tatuaje.
¡Un tatuaje! ¡Qué película!
Y enfocan a Rayo McQueen con cara de... ¡Buah! Dices, tío, que es un coche, ¿no? Que es un Porsche. Es un Porsche carrera, por favor. En fin, o sea, cosas raras de... Pero bueno...
Si hicieran Cars con personas, ¿quién te gustaría que interpretase a Sally?
En su momento le pegaba a esa Jessica Alba que participó en Los Cuatro Fantásticos, por color del traje y todo.
Sí.
Y era una Jessica Alba en su peak.
Yo igual no me la vas a comprar, pero yo creo que Cameron Prime. Díaz.
Cameron Díaz también, sí. De hecho, Cameron Díaz puede ser que le pusiera la voz, o me lo estoy inventando muchísimo.
Vamos a buscarlo.
Pero Cameron Díaz es un poco...
ha actuado poco últimamente. O sea, le gusta...
Bonnie Hunt. O sea, ha Bonnie dejado Hunt mucho de la actuación. Voz, creo que voz está en otros negocios y tal.
Sí, sí, sí. Voz le ha puesto Bonnie Hunt. La que tiene una pasta de actores, la que ha hecho la de... Bonnie Hunt. Pues, o sea, no le pega mucho. Bonnie Hunt es la de, si no me equivoco... La de 12 en casa y todas estas, la de la madre o
no Beethoven. La tengo controlada, o sea, es que,
sí, es esa, creo. La Renée Witherspoon, o como se llame.
Sí, sí.
Esa de una productora está forrada, pero una salvajada.
Sí,
no
sí,
puede
sí.
Tener más pasta esa tía, ¿eh? Le estaba da para pensando montar un equipo de Fórmula 1.
La comparación de Cameron Díaz con algún piloto de la Fórmula 1.
Hombre, Rosberg.
Es que va por ahí un poco el tema, ¿eh?
Cameron Díaz es el Rosberg de la Fórmula 1.
Es la infravalorada.
Sí. Sí, porque es buena actriz la tía, ¿eh? Lo que pasa es que la ha tirado mucho a las comedietas románticas, mucho cosas. Tiene una película muy graciosa que ha envejecido fatal, pero es graciosísima. Algo pasa con Mary. Es una locura de película, o sea, recomendadísima.
Pues eso.
Graciosa a rabiar. Fórmula 1, en estado
sí,
puro.
Sí, hemos vuelto a los coches, ¿no?
Bueno, hemos hablado de coches, de Cars.
Sí, sí, sí. Bueno, todo esto que hemos comentado de los Cars y todo viene por la habilidad para configurar los reglajes. Y aquí hay nombres que sobresaltan por encima del resto. Si quieres luego comentamos más, pero Alonso, Prost, Lauda. O sea, son los el triunvirato un poco histórico de pilotos que con los reglajes han mejorado a su coche. Obviamente tenemos un ejemplo actual que siempre comentamos, aunque a otro nivel, que es Carlos Sainz. Carlos Sainz es un tío muy listo que enseguida aprende sobre el coche, pero bueno, es que esto lo hemos comentado en tantos podcasts que yo no perdería el tiempo.
Sí, pero quiero mantenerme una comparativa. Tú lo has comparado antes con Vettel. Para mí, salvando las distancias y veremos qué palmarés tiene uno y tiene otro, mi apuesta es que Lauda acabará con mejor. A mí Sainz me recuerda bastante a Lauda en algunas cosas.
Esperemos que, bueno, en fin.
De hecho, es de estos nombres que aquí en se algún llegó, momento aquí se va llegó a sonar a decir, para Mercedes.
Aquí se llegó a decir si Carlos Sainz firmaría acabar físicamente como Lauda y con su mismo palmarés. O sea, para que veáis que a veces en este podcast se nos ha ido la olla de una forma. No me acuerdo cuál fue la respuesta.
Yo sí que me acuerdo y fue unánime. Sí.
Sí, pues ya está.
O sea, y tú imagínate, hazlo extensible a Alonso.
Hombre, Alonso, por supuesto. O sea,
¿cuántos dedos crees que estaría dispuesto a entregar a Alonso por un mundial de Fórmula 1?
Mira, Alonso firma en Futurama. ¿Tú te acuerdas que los presidentes y tal estaban guardados en como en una urna con líquido y estaba solo su cabeza? Alonso, hostia, firma
una acabar puta piscina
así, olímpica. Acabar así, pero que mantengan su cabeza y sus manos y no pide más. O sea, los pedales da igual, automáticos.
Yo creo que el límite de Alonso al que no llegaría es hacerse un rint.
Hombre, a ver, es que ¿para qué te vas a hacer un rint?
Es Alonso.
Sí, pero si luego no lo vas a poder disfrutar.
Ya, pero es que él dice...
Aparte, bueno, aquí comentábamos que si Alonso ganara un mundial, no se retiraría, diría.
Ya,
pues
ya,
ahora
o
sigo.
Sea, es que es algo que me parece imposible que haga un Rosberg.
Claro, claro.
O sea, Alonso mientras gane, va a seguir.
Algo muy importante de Alonso, y hilamos con el siguiente criterio, es la preparación física, que de hecho el otro día...
No. Si es que quiero es destacar otro
es imposible.
Nombre todavía.
Si te fijas, es imposible en este podcast... Hacer
tener
como,
ritmo.
Sí, un hilo con ritmo y tal. Tú en...
No, espera, que quiero decir algo de Vettel. No, quiero decir algo de otro que no se hizo un rint, pero bien no acabó. Siempre, o sea, hemos hablado de Alonso, hemos hablado de Lauda, hemos hablado de Prost, que debe incluso su mote a la habilidad para configurar el coche. Pero igual, pues lo bueno que era Prost en esto, siempre se infravalora también a la hora de la técnica, a la hora de configurar el coche, a Senna.
Sí,
comentario que quería hacer. Así
sí,
que
sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y no es el único tópico que vas a desmontar de Senna. Luego desmontaré yo otro.
Venga.
Preparación física. Fernando Alonso. Digo Fernando Alonso porque lo íbamos a hilar, pero no vamos a hablar de Fernando Alonso aquí, que tampoco va a ser un podcast de Alonso. Pero la cabra tira al monte. Si ha llegado a la edad que ha llegado... No solo es por, es que le gustan las carreras, es que no tiene hijos y no tiene otra motivación, no sé qué, es que quiere conseguir su... Que también. Pero es un tío que se ha cuidado mucho y que cuando llegan vacaciones, el otro día lo poníamos en el Twitter de V9, se va a su kart, a su circuito de kart y se hace sus carreritas. ¿Que hay una carrera de 24 horas de karting? Ahí está él con sus amigos. O sea, es un tío, un auténtico enfermo de la preparación física y del automovilismo. Preparación física. Otro ejemplo que se me ocurre y que está...
Alonso es que se va a entrenar a desiertos con la bicicleta. O sea, es un loco bici. De hecho, casi se mata con la bici.
Y esto también lo hace Valtteri Bottas, por ejemplo.
Bueno, él se va a repartir agüitas. Y gin tonics.
Buah, es que, o sea, cada vez que veo una foto, un vídeo de Bottas haciendo algo relacionado con un gin tonic, es que me enamoro de ese hombre.
O sea... Una vez a la semana, Bottas te asegura una foto de su culo o de un gin tonic.
Hace tiempo ya que no vemos el culo de Bottas. O sea, ¿quién nos iba a decir que íbamos a echar de menos el culo de Bottas la primera vez que lo vimos en ese documental.
O sea, al final Bottas es como una traperilla, si lo piensas bien.
Sí, sí, sí. O sea, Bottas es un poco la mala Rodríguez de la Fórmula 1.
Sí.
Pues ya está.
Te lo compro.
Hoy estamos haciendo unas comparaciones que, en fin, es para darnos de comer aparte. Me he perdido ya. Ah, sí, Senna. Que igual que no se reconoce...
Es más.
Joder, madre mía.
Antes lo comentabas con Rosberg, pero si hablamos de culos, Sally es Bottas.
Sí.
Ahí está la cosa. Además, anda que no le pega, de repente un día aparece a Bottas con una mariposita justo encima de donde acaba la línea del Monte del Destino.
Me están entrando ganas de hacer un montaje de Bottas como Sally y con el tatuajito, pero bueno, ya lo dejamos para más adelante. Senna. Estabas comentando que algo que no se suele resaltar de Senna, pero que es muy importante, era su habilidad para configurar el coche. Otra de sus virtudes que tampoco se suelen destacar, pero que hay que tener en cuenta, es la preparación física. Senna llega en una Fórmula 1 donde la preparación física no era lo que... no existía directamente. El piloto era, pues bueno, no hasta el punto de James Hunt, pero... pero, sí, pero que más cerca de eso que de ser un vigoréxico de la vida.
Que igual no lo publicitaban, pero que pilotos que se han hecho sus pitis, ha habido siempre...
Y los pitis que se meten por la nariz también.
Mira, esto... ¿Tú crees que algún piloto fumará de la actual parrilla?
Puede, hombre,
o sea, es
algún
imposible
cigarrito...
que no. O sea, del típico de fiestas, sí. Es que tienen que fumar alguno.
Sí,
es imposible
seguro.
Que no.
Senna, que su preparación física era increíble. Porque ha pasado la historia ya, sobre todo por su enfrentamiento con Prost. Como, es que Senna tenía el talento natural y Prost era la cabeza y el ingeniero. Que sí, que era un poco así, pero que Senna no era solo el... mira, tiene mucho talento, ha nacido con esa habilidad y te va a ganar siempre. Es que también tenía una preparación física de cojones, que luego perfecciona Michael Schumacher hasta unos límites ya insospechados... y ya directamente cambia el mundo de la Fórmula 1. Pero hay que darle ese mérito a Senna también.
Es que Senna y Alonso tienen tantas cosas en común. O sea, me recuerdan tanto en algunos aspectos. En otros no, por suerte. O sea, Senna también es otra época, pero era un señor que estaba tocado de la cabeza en cómo hablaba. O sea, era un señor que de verdad creía que cuando corría veía a Dios.
Era un señor
que creía que podía hacer lo que quisiera encima de un monoplaza porque estaba tocado por una varita, se consideraba una especie de elegido de Jesucristo, entonces se le fue la cabeza. Pero en cuanto a cómo cuidaba esa preparación física, cómo el discurso que también se está teniendo con Fernando Alonso en los últimos años de es que qué manos increíbles tiene, está con 41 años. No, a ver, está con 41 años porque es un tío que está enfermo de la cabeza y trabaja 20 veces más que tíos de 20 años.
Sí.
Esa es la diferencia, y con Senna creo que pasaba. Un tío también brasileño, que a nivel preparación física, si Senna fue un vanguardista, Barrichello fue un tío que si fuera por él, o sea, cuando se está cagando en Senna todos los días por este motivo.
Barrichello fue un retaguardista, o sea, fue ya en una época donde la preparación física ya estaba ahí, él dijo, no, mira, a mí me dejas en paz. Y es un poco el motivo por el que... pareciera siempre más viejo de lo que era, en realidad, si lo piensas.
Sí, o sea, es que esto es humor para españoles. Pero bueno, también lo vais a pillar los que seáis de fuera, porque es gracioso y punto. Me recuerda a Barrichello un poco hace poco. Estaba viendo, pues esto de... creo que era el programa este de First Dates. Para los que seáis de fuera de España, pues juntan... es un programa de televisión en el que juntan a personas que aparentemente son desconocidas para que tengan su primera cita. Y había un chaval con una chavalina que se le veía un poco... de poder hacer de hija de Cletus en Los Simpson, siendo... no, tampoco tenía tan mala pinta la chica. El caso es que él le dice, oye, ¿y tú eres de gym? O sea, refiriéndose a gimnasio. Ya le contesta, ¡no, de Murcia!
que también el que le pregunta que si eres de gym tampoco tenía todas sus atributos bien colocados, ¿eh?
Todas sus habilidades sociales desarrolladas para decir, ¡buah! Ahora sí, es la pregunta.
Estaba buscando, hablando de Barrichello, ganó su primera carrera con 27-28 años.
Tirorirori. Ya has llegado a la mitad del podcast. Si te gusta lo que escuchas, apóyanos en menos de un minuto. Suscríbete a V9 en iVoox y Spotify. Síguenos en redes sociales y, sobre todo, apoya nuestro contenido en Patreon. Esta es la única manera de conseguir que V9 sea viable. Si no lo haces, triunfará la pérfida Albion.
Y si os acordáis del podio, de su cara ahí llorando tal, ya parecía Pepe Villuela.
Sí.
O sea, Barrichello era una persona que parecía, que aparentaba 15 años más de los que tenía.
Ligado a Senna por la desgracia, porque el fin de semana que muere Senna y Ratzenberger, el día anterior en los libres, tiene un accidente bastante, bastante grave. No tan grave como los otros dos, por suerte, pero bueno, pero muy jodido, donde se llega incluso a temer que haya pasado algo todavía más trágico. Pero es un tío donde además yo considero que Button es mejor piloto que Barrichello. Partamos de esto, me gusta más. Pero no creo que la diferencia sea tan abismal.
Buah, pues,
como la gente dice. O sea, yo creo que son dos pilotos muy buenos. Button, mejor.
¡Hombre!
2009. Uno de los motivos, entre otros tantos, que siempre se ha dado a que Jenson acabara ganando el Mundial, es que Barrichello, después de la pretemporada, llegaba saludando sin haberse preparado nada. Entonces, la diferencia de nivel que había entre uno y otro era tremenda. Y eso también ayudó a que uno se adaptara mejor al coche. Solo hay que ver lo que hizo Button las 7-8 primeras carreras y lo que hizo Rubens Barrichello, porque luego te pones a mirar a partir de ahí. También yo creo que al inglés le puede un poquito la presión de verse como posible campeón, pero Barrichello hace mejor segunda parte de temporada que Button. ¿Por qué? Porque va cogiendo forma, va a base de subirte a un puto coche que es una bestia, pues vas cogiendo forma. Pero después el verano que se tuvo que pasar Barrichello...
También es que Barrichello venía de muchos años de ser ese piloto, ese segundo piloto de Ferrari, que tenía también estatus, muy querido por la afición, y ya estaba pues a otras cosas. Y obviamente nadie se esperaba que ese Brown iba a ser el coche que fue, con lo cual es entendible que, siendo, teniendo la actitud que ya tenía en ese momento de su carrera, pues no se adaptará de la misma forma que Button al coche. Pero bueno, también la preparación física,
obviamente.
Sí, pero
yo creo que siempre quedará como un ridiculazo, en cierto sentido. En el... No ridiculazo, pero en la parte de que te has pasado pues gran parte de tu trayectoria a la sombra de uno de los mejores de la historia, tienes un coche, si no tan, pues muy aplastante como el que has tenido con Ferrari, además con un compañero de equipo que, oye, que es buenísimo, pero no es Michael Schumacher. E igual sí que tenías esa oportunidad de decir, voy a reivindicarme. ¡Pum! Pues
sí,
no,
sí, sí.
No te reivindicas.
Es más, yo
en
creo
que sentido, sí.
Sí que
se nota.
Obviamente no lo reconocerá, pero si le dijeras a Rubens Barrichello, mira, podemos eliminar la temporada 2009 de tu trayectoria, lo hace.
Puede ser. Y otro compañero de equipo, que ya lo has comentado un poquito, pero que era el mejor, el más moderno en este aspecto, es Michael Schumacher.
Sí, ya llevaba la preparación a unos niveles que en ese momento nadie había llevado.
No, iba con un gimnasio móvil por los circuitos.
O sea, era a un nivel ya de vigorexia incluso, ¿eh?
Hombre, además se le veía... Cuenta también que era una Fórmula 1, la que vive Michael Schumacher, con repostajes, donde hay otro piloto que esto lo vivió, la preparación física para mal, Robert Kubica. Schumacher no era un tío bajito, tampoco era un Robert Kubica de la vida. Tenía que estar en muy buena... No podía tener un átomo de grasa.
Claro,
Michael Schumacher sí que le daba para estar en forma, para estar fuerte. Robert Kubica, las salvajadas que ha tenido que hacer por tema de pesaje, era de estar de verdad de extra de la lista de Schindler, la verdad. O sea, daba...
Sí, la verdad es
daba,
que sí.
Daba cosita. Encima tiene esa cara un poco de pianista.
Bueno, sí. Sí, tiene... Hostia, se parece a Adrien Brody, tío. Sí,
o sea, lo de Adrien Brody es una de estas cosas... O sea, tú piensas que le considera un hombre atractivo.
Sí, bueno, eso es uno de esos misterios.
O sea, es algo que a mí me gustaría, no sé, investigar.
No.
O sea, yo no lo entiendo porque...
No tiene ningún fundamento, pero bueno.
No lo sé.
Nada.
Con Michael Schumacher, yo... No traumazo no, pero los principales motivos de rencor histórico que le tendré siempre a mi padre...
¿A tu padre?
A mi padre.
Ya verás, pero hablas de Fernando Alonso o de tu padre real.
De mi padre real, mi progenitor, que no es Fernando Alonso.
De ese desgraciado que...
Sí. Ahora te permito insultarle. Año 2004. A mí me empezó a gustar la Fórmula 1. Fue el primer año, de hecho, que la seguí. Pero igual era muy pequeño y tal. Por trabajo estaba en un hotel de Barcelona. Coincidió con los tests que se hacían allí.
coincidió con todo el equipo de Ferrari en el mismo hotel. Coincidió en el ascensor con Michael Schumacher, el siempre lo cuente, con alguno de estos de prensa que iba con 70.000 gorras, todo esto. ¿Te puedes creer que el sinvergüenza de mi padre? Una foto puedo entender que no, porque iba trabajando y los móviles no son como ahora, pues igual no tenía ni cámara de fotos.
Claro, claro, sí, 2004.
Pero un puto autógrafo, ¿te puedes creer que no me trajo? El sinvergüenza. A ver. ¿Te puedes creer? Yo, o sea, desde 2004, desde que me lo contó, que yo no me acordaba, obviamente, se lo recuerdo todos los días de mi vida. Porque claro, ahora...
¿Te imaginas? Todos los días al desayuno. Buenos días, Manuel. De buenos días, nada. Vergüenza. Que no me trajiste el autógrafo. O sea, ¿te imaginas que has estado...
Es que es para ponerse así.
Maltratando psicológicamente a tu padre todo este tiempo.
Por ese motivo.
Sí, sí.
Es que tú piensas en el autógrafo de Michael Schumacher.
Ya. Sí, sí.
Eso...
Hombre, es un autógrafo...
O sea, eso... Y aparte que ahora a nivel caligrafía seguro que ha cambiado. Ese es un dato. ¿Tú qué crees? ¿Que le mojan el pulgar en tinta? ¿O que le meten el boli en la boca?
Ay. Bueno.
Minuto 37 para cortar, vale, lo tengo apuntado.
Sí, al igual vas a cortar esto, o sea, venga, va. Siguiente criterio. Y así avanzamos porque en este criterio también, por ejemplo, sale Schumacher. La capacidad para mantenerse en el tiempo. Esto es algo que... Joder, claro, es que justo, bueno...
Qué mal organizaste este podcast.
Hablamos de trayectorias largas en el automovilismo y muchos años en Fórmula 1 dando el nivel. Justamente, ahora que lo pienso, Schumacher en realidad... De entre los pilotos que se fueron y volvieron y tal, quizás es peor. El que salga peor parado. O sea, por la grandeza que había alcanzado en su primera etapa y porque vuelve y pierde los 3 años consecutivos con su compañero. Entonces, bueno, igualmente hay que darle el mérito porque recordemos que en el 92 es cuando él debuta y hasta 2006 es un piloto temible, con lo cual
es que está
son
la
muchos
foto,
años.
Está la foto histórica de ese podio con Prost y con Senna.
Sí, bueno.
Es
sí.
Una foto histórica.
Que fue el único podio que compartieron los tres.
E incluso se va en 2006, y dice ese 2006 temible, la que para mí es de las mejores temporadas que hace en cuanto a pilotaje. Incluso te diría que en 2005 no tiene coche y demuestra lo buen piloto que es. La sensación que da es que si, por ejemplo, hubiese seguido 2007, también habría hecho un temporadón. O sea, no ha dado la sensación esa de irse en un momento de que supo irse.
Sí.
En ese sentido.
De hecho, es que ojalá no hubiera vuelto.
Es que en condiciones normales, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, Schumacher quiso probar en las motos, tuvo un accidente y siempre se ha dicho que eso le lastró un poco. Mi opinión es que eso
pues
es
que
una
no
opinión sobre todo de la gente que le tenía cariño y quería un poco, pues eso, ensombrecer los éxitos de otro alemán que le destrozó. Yo recuerdo, si te acuerdas, cuando Massa tuvo el accidente en Hungría en 2009, sonó con muchísima fuerza el nombre de Michael Schumacher, porque además, como ya se sabía o ya se barruntaba que iba a volver, 2009 se la pasó entera yendo a los circuitos de Fórmula 1.
Claro, claro. Es que justamente
cosas,
Schumacher también era un civilino de cojones, ¿eh?
Aunque quien se tendría que haber subido en 2009 y de hecho lo habría hecho mejor desde un primer momento es Gené. O sea, lo de Ferrari en 2009... Eso sí que fue para análisis. Tú piensas
Ferrari,
la gente que subió.
O sea, Ferrari, sin más.
Porque luego se habla de mucho, pero Fisichella tampoco es que lo hiciera bien.
No, ¿qué coño? No lo hizo bien.
Lo hizo
no
fatal. A partir de aquí sí que es verdad que es muy difícil subirse a un monoplaza así de, oye, súbete. Pero uno que lo hizo muy bien...
Y aparte ese Ferrari tenía sus cositas también, pero bueno.
Sí, pero hay un tal Margene, campeón de Le Mans, que ya, lo levantaron por la mañana en Williams para que compitiera y quedó quinto.
Sí.
O sea,
sí,
esa
sí,
fue
sí.
La preparación que tuvo. Sin más.
Y
entre
luego...
los coches esos y el de 2009 no había tanta diferencia. No, es que era otra época. No, amigo, no.
En
no.
Un par de criterios vamos a usar a Margene como ejemplo también.
Sí.
Pero bueno, la capacidad para mantenerse en el tiempo. Sobre todo aquí hay que valorar mucho esos mundiales, tanto de Lauda como de Prost, después de haberse ido. Yo personalmente le doy más valor todavía al de Lauda, pero son mundiales que dices, joder... Ya regresar y estar al nivel, da igual la época de Fórmula 1 en la que esto sea, da igual la década, da igual lo que sea. Irte de la Fórmula 1, volver y demostrar que todavía estás al nivel, ganar a los que ya hay, ganar a los jóvenes, ganar a los que ya ganaste en su día, volverles a ganar. Me parece una proeza. Y ahí Lauda y Prost suman muchos puntos en su palmarés, como en estas listas de los mejores de la historia. Esto para mí cuenta mucho, porque sí, sin ir más lejos, joder, el ejemplo de Schumacher lo deja muy mal parado, como hemos dicho antes.
Para mí el caso más significativo aquí es Lauda.
Sí,
porque
sí,
Prost sí que es verdad que se va un año.
Sí, por eso he dicho que al de Lauda le doy todavía más mérito. Por ejemplo, Nigel Mansell también estuvo muchos años en Fórmula 1. Si no me equivoco, también se retira y luego vuelve, pero ya no es tan determinante.
Bueno, pero gana, creo que es de los últimos.
Creo que gana alguna carrera.
¿Puede que Mansell sea el último piloto que ha ganado por encima de los 40 años?
Pues puede
casi
ser.
Casi seguro, ¿eh? Porque yo Michael creo que Schumacher sí. No ganó en su regreso.
No.
Entonces, de hecho, solo consiguió un podio y gracias a Don Pastor.
De hecho, Nigel Mansell tiene una particularidad, y es que en 1994... ¿Qué?
Que tiene varias, pero...
Sí, bueno. En 1994, claro, compiten cuatro carreras, sobre todo las tres del final seguidas, y gana una. También sí. Es verdad que lo hizo con el Williams del 94, que por mucho que nos dijeran, es que el último coche de Senna era malísimo, es un coche que le acaba peleando el Mundial a Schumacher, y que Schumacher lo gana tirando fuera de la pista a su contrincante.
¿Gana en Australia? Sí. ¿Puede ser?
Sí.
Sí, que hay que recordar que para nuestra generación Australia abre el campeonato, pero hubo una época donde era ese final. Es igual que Brasil, hubo épocas donde estaba al inicio.
Hay que decir que, bueno, esa fue la carrera cuando Schumacher echó a Damon Hill, pues el otro Williams lo llevaba a Mansell y ganó esa carrera.
Una de esas vergüenzas en las que, mira, igual hoy también comentamos.
Sí, también va a salir cositas de Schumacher hoy, ¿eh? Buah, es que hoy a Schumacher le estamos dando.
Hoy es un podcast kartoffel, en general, si lo piensas. Porque hemos hablado de Vettel, hemos hablado de Schumacher, y ahora vamos a hablar de ganar a los mejores. Y antes de criticar a Schumacher, que le van a caer algún palo.
Schumacher,
aquí,
¿quién te conoce?
Rosberg. Yo no quiero decir que Rosberg sea mejor que Schumacher, que se nos entienda todo lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 minutos. Schumacher es mejor que Rosberg.
Hombre, sí, por supuesto.
No hay debate. Schumacher es de los mejores de la historia. No hay debate.
Todas las barbaridades que vamos a decir a partir de ahora,
ponedlas en contexto.
Parten de esta base, ¿eh? O sea, no...
Aún así, que hay mucha gente nueva, buscad, cuando queráis saber, aquí estamos mirando los criterios, tenemos un programa donde decimos quiénes son para nosotros los 5 mejores pilotos de la historia y los 5 pilotos, los cuatro, es verdad que hicimos el Monte Rushmore. Los 4 mejores pilotos de la historia y los 4 más carismáticos. No os digo quiénes salieron, buscadlo.
Claro.
Igual sale Schumacher.
Bueno.
Ah, escuchadlo. Rosberg, ¿es el único tío que ha ganado en igualdad de condiciones, porque hay otros que sí que han ganado ambos, en igualdad de condiciones tanto a Michael Schumacher como a Hamilton? Y en ambos casos, la gente busca excusas para no darle el mérito. Con Hamilton, empiezo por ahí. No, es que todo el resto de temporadas le ganó, ese año es que tuvo muchos abandonos. Bueno, a ver, lo de los abandonos. No todos fueron por problemas de motor, como se quiere poner, que sí, que en eso tuvo fallas. Pero es que Rosberg en otras temporadas tenía tenido problemas. En otros años, yo he visto que se comenta poco situaciones de equipo en las que Hamilton tiraba de pista, recuerdo Austria, por ejemplo.
Sí.
A Rosberg.
Y el perjudicado siempre era Rosberg.
No, pero no perjudicado. Y Wolff celebrando.
Sí.
O sea, eran cosas totalmente disparatadas. Y le ganó. Y siempre se ha echado en cara de, por ejemplo, y me recuerda también a Hamilton los problemas que tuvo en 2012, creo que fue cuando salió esto con Button, de, no, es que Rosberg no comparte el coche, lo nota diferente. Sí, es cierto, y también lo comentaremos a Rosberg. Llegó un momento en el que dijo, ahora voy a hacer mis reglajes, no voy a compartir información con Hamilton, y aquí, quien gane el mejor, voy a ser aquí el tonto. Y que incluso las temporadas que perdió no estuvo tan lejos, no es que quedase a 200 puntos. Había veces donde llegábamos a mitad de temporada con Rosberg por delante de Hamilton.
Sí. Y de hecho, todo el dominio que ha tenido Hamilton durante la era híbrida no han hecho otra cosa sino ensalzar el palmarés de Rosberg, ensalzar sí. ese mundial que consiguió, que tiene muchísimo mérito. Porque ganar a Hamilton, ya no solo ganar a Hamilton como compañero, ya no solo ganarle un mundial a Hamilton, sino ganarle un mundial a Hamilton como compañero y además con un coche que es infinitamente superior a los demás. Esto tiene un mérito que sí. bueno, que lo haga
alguien. No era una cosa que se te iba a meter un coche de por medio, y tal. Era un uno para uno a cuchillo.
Sí, y bueno, la mojada de oreja a Schumacher durante 3 años, hay que decir que, bueno, Rosberg no había estado retirado, aparte era un talento joven que ya estaba llamado a hacer cosas grandes, pero bueno, que vuelve el 7 veces campeón, uno de los grandes pilotos de la historia, el Kaiser, llega un equipo, Rosberg, si no me equivoco, es obligado a cambiarse el dorsal porque Schumacher quería un número impar o alguna autistada de estas, o sea, para que veas, y Rosberg, que era el que, un poco el que a priori iba a ser el líder del equipo, porque lo firman en ese mismo año con la promesa de, bueno, aquí ya vas a tener tu estatus, vas a crecer, equipo alemán, Mercedes, no sé qué, y él dice, vale, se siente importante, y a poco tiempo ya de empezar un poco el jaleo de verdad, se encuentra con que le han puesto a Michael Schumacher al lado, que ha vuelto a la Fórmula 1. Y le gana las 3 temporadas. Yo, es que, de verdad, tiene mucho mérito lo de Rosberg.
Es que lo humilla. O sea, es que, claro, si podíamos decir por la edad, pues que Michael Schumacher quedaba a 12 puntos, a 5 puntos de Rosberg. No. Que Rosberg conseguía podios, conseguía luchar por victorias,
es que Rosberg
en batallas importantes.
En 2012 no ganó 2 carreras, Rosberg.
Es que estuvo ahí y... Claro. Y Schumacher consigue un podio, con todo el respeto,
ganó
de rebote.
Una carrera en 2012.
Gana, o sea, el podio de Schumacher es de rebote, que es súper bonito, es de mis podios favoritos, que se ha repetido poquísimas veces, el de Alonso, Raikkonen, Schumacher.
Sí.
Pero es que no llega a ser por Maldonado. Y sobre todo, mira, aquí nos da para meter pie, hablaremos más de Maldonado. 2012, la culpa del accidente es de Hamilton.
Sí. Sí.
Que es una película
sí.
que se ha montado la gente de...
Sí, no, que pero, ya... tío,
la culpa
es que
Hamilton.
Maldonado llegó un momento que... Sí que es verdad que era un piloto muy volátil y con muchos accidentes y con muchos errores. ¿Que ojalá tener un piloto así ahora en la parrilla? Sí. Un piloto así, digo, no un Mick Schumacher. Digo un piloto que se estampe, que cometa muchos errores, pero que sea rápido al menos. Porque Maldonado
Toma
tenía
palazo.
Sus momentos. Maldonado tenía
Hombre
sus momentos.
Hombre que sí tenía sus momentos.
Claro. Ya no solo por la victoria. Condujo coches muy malos y ojo, ¿eh? Quería comentar un dato, otro dato de Rosberg, con esto de ganar a los mejores. Has comentado, bueno, su victoria sobre Hamilton, su victoria sobre Schumacher. Para mí hay una que ya es, vamos, ganar a los mejores, que esta sí que le doy todo el valor del mundo. Kazuki Nakajima. Rosberg, en 2009, con Kazuki Nakajima de compañero, logra...
¿Que no es manco?
Que no, bueno.
Ha hecho cosas importantes en otras categorías.
Sí, pues logra 34,5 puntos, recordemos, el último año del anterior sistema de puntuación. Queda 7º en el Mundial, Rosberg, con un coche normalito, un Williams. Voy a hacer como... voy a cantar en tirereta los resultados que tuvo entre el Gran Premio de España y el de Bélgica, Rosberg, ¿eh? 8º, 6º, 5º, 4º, 5º, 4º, 5º, 8º. Siempre en puntos y siendo un buen piloto. Bueno, Nakajima hizo 0 puntos esa temporada. 0.
Pero...
0.
Lo tienes abierta la página, compruébamelo. Sí. Diría que incluso con el actual sistema de puntuación... Nakajima habría hecho 0 puntos. No sé si llegó a quedar 10º, igual lo hizo 3 o 4 ocasiones. Diría que no.
Sí, quedó una vez 9º y otra 10º y otra 9º. O sea, hubiera puntuado en 3 carreras, pero o sea, de forma circunstancial.
Y se te ha acabado la temporada con 5 puntos.
Sí.
Igual Rosberg con 100.
Bueno, Rosberg hubiera... Sí.
O sea, por marcar un poquito la diferencia que había entre ambos.
Es que Rosberg, claro, se nos ha quedado en la mente su época de Mercedes, obviamente, pero es un tío que en un Williams... Que era un coche regulero, en 2008 te hace 2 podios con ese coche, con un coche que era una basura. No sé, hay que respetar a Rosberg.
O sea, a mí Rosberg lo recuerdo como de los debuts, el primer debut como que ya te apuntaban de sorprendente. Porque, por ejemplo, Vettel hasta que no llegue a Toro Rosso no lo siento así. A partir de Toro Rosso sí, pero como debuta antes, de forma circunstancial, no se le apuntaba tanto.
Sí.
Rosberg venía de destacar mucho en GP2. Y luego Hamilton. O sea, pero justamente fueron como los dos de esa generación. De hecho, se conocían de esa
época. Hülkenberg también entró... Con la vitola de ser, sí, prometedor.
Diría que un pasito por atrás. Joder, sí, tú fíjate lo que estamos hablando de alemanes y la situación que tienen ahora.
Es que es verdad, ¿eh? Esto lo escribí en un artículo en Patreon, con la entrada de Audi, Porsche y todo esto. Dije, cuidado, que cuando hay un desembarco de alemanes, pasan cositas, ¿eh? Y a lo mejor lo vemos en el futuro, con la entrada de Audi, Porsche, capital alemán e interés por tener pilotos alemanes. Cuidado que a lo mejor empezamos a ver canteranos buenos, oportunidades...
Ya, para eso yo creo que tendrían que ponerse las pilas.
Para eso les faltan pilotos, sí, porque ahora mismo tienen a auténtica bazofia. Tienen a un tal David Beckham, que lo único bueno que tiene es que se parece en el nombre a David Beckham. O sea, ya está, no tiene nada más. Tiene al hijo de Ralf Schumacher, que es peor que el padre y peor que su primo. Es un desastre.
Es que imagínate ser peor que Mick Schumacher, ¿eh?
Sí, sí, sí. En fin...
Antes de pasar al siguiente punto, Carlos, dilo tuyo. ¿Schumacher ganó a los mejores?
Es que de esta burra no me bajáis. O sea, yo considero a Schumacher uno de los mejores de la historia. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo voy a hacer? Pero Schumacher, también por circunstancias de la vida, no se enfrentó a los grandes, grandes de la historia. No se ha enfrentado, ni siquiera llegó a enfrentarse de verdad, por desgracia, a Ayrton Senna. No pilló al Prost de los años mozos, al Mansell de los años mozos. No, ya cogió una era donde sí que es verdad que también tuvo mérito de ser él quien dominara, pero es que sus rivales durante los 90 en ese Williams eran Villeneuve, Damon Hill, tuvo sus escarceos con Coulthard, le gana dos mundiales Mika Häkkinen, que tiene muchísimo mérito esos dos mundiales de Mika Häkkinen, por mucho que el McLaren fuera mejor coche. No coincide. Y luego ya en los años de Ferrari, joder, Ferrari tenía un dominio aplastante, pero los rivales de Schumacher, que eran Montoya, Raikkonen sí que es verdad que le planteó dificultades, sobre todo en 2003, y luego ya llega un tal Fernando Alonso y le moja la oreja. ¿Tiene muchísimo mérito su palmarés? Por supuesto. ¿Se ha enfrentado a los mejores o ha coincidido con los mejores? La realidad es que no.
Estando de acuerdo contigo, que estoy en lo que has dicho y tienes razón, o sea, es un dato impepinable. A mí creo que lo que hace grande a Schumacher no es tanto a quien se ha enfrentado, sino su evolución en Ferrari.
Sí, 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 sí.
O sea, Schumacher gana, es bicampeón en Benetton. Al final es como la historia de lo que tendría que haber pasado con Fernando Alonso si en 2010 se hubiesen puesto las pilas.
Sí.
Está unos años sin ganar. Ficha por Ferrari, un Ferrari, si ahora consideramos que está en ruinas, lo de esa época,
bueno,
es que era lo desastre. Siguiente, no ganaban desde Lauda, o sea, eran años y años y años, así entiendo el récord, todavía falta unas temporaditas para que
llegarán tranquilo.
Ferrari consiga empatarlos, y eso que ya van pues desde 2007, y se come años absoluta basura con un coche anticompetitivo, que sí que hubo momentos donde estaba para luchar por alguna victoria o por algún podio, pero no para batallar por el Mundial. Quizás el primer año ya es con los años de Häkkinen, pero sí que es verdad que no era el mejor. No creo que fuera el mejor coche. También hubo momentos que fue su culpa que se perdiera por guarro,
tanto que
justamente
fue su culpa.
Porque tuvo momentos de...
O sea, si antes había ganado por guarro, ahí perdió por guarro muchas de las veces.
Claro, ha tenido esos momentos, pero de esa evolución de comerse esos años malos, de saber aguantar, y ¡pum!, encontrarse con el premio. O sea, eso para mí es lo destacado de Schumacher,
esto
significa para Ferrari, el levantar una escudería que incluso te diría, si no contase con los años de Schumacher, estaríamos hablando de una escudería, pues quizás lo que es en el fondo, por mucho que yo sea ferrarista. Unos rancios que viven del pasado. O sea, tú imagínate si le quitas los mundiales de los años de Schumacher.
Bueno, no, no. O sea, sería un quiero y no puedo, un sí, sí, il motore, qué motore, qué motore, cállate. Pero sí.
No sé si fue, estamos hablando a 14 de mayo, no sé si fue a 14 de mayo.
Sí, a mayo me voy a ir ahora, ¿sabes?
A estas alturas. A pasar el verano otra vez. O sea, no sé si esto fue el 14 de agosto o el 13 de agosto, pero fue el aniversario del fallecimiento de Enzo Ferrari.
Bueno, pues en paz descanse.
Ahí te lo dejo.
Il Commendatore.
Ahí te lo dejo.
Esto que comentas de Schumacher me parece muy interesante porque lo relaciono, y ya lo meto, con otro criterio que tenemos apuntado, y es la capacidad para mejorar al equipo. Esto ha pasado con Schumacher y no solo en Ferrari. En Benetton sí que es verdad que se encuentra un coche dominante, pero gana el Mundial 2 años consecutivos con un coche, con una escudería que, por lo que sea, no tenía ese bagaje y esa historia de campeona. Alonso un poco le pasa lo mismo con Renault, que Renault llevaba muchos años y había conseguido cosas, pero el primero que de verdad lo convierte en un equipo campeón es Fernando Alonso. Y quiero poner un nombre que quizá
es
no a la altura...
Es que el paralelismo entre el Schumacher de Benetton y el de Renault es absoluto.
Sí,
es
hombre, claro.
El mismo equipo,
sin ir más lejos,
el mismo descubridor, bicampeón,
la misma estructura, sí,
todo.
Sí, sí.
O sea,
por supuesto.
Es...
Por supuesto.
Total.
Y quiero decir otro nombre que no está al nivel de Alonso y Schumacher, pero que yo siempre reivindico. Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, si analizamos su trayectoria, aunque no tenga ese perfil de líder, de... establecer esa relación con el equipo como hizo Schumacher en esos primeros años en Ferrari, de vamos a convertirnos en un equipo campeón. O sea, Kimi Raikkonen no tiene esa personalidad, pero llega a una McLaren que venía de un año muy malo, que en 2003 se encuentra con problemas de diseño del coche, que tienen que cambiar todo el concepto porque ese coche era inconducible, que tienen que coger un coche del año anterior actualizado, con Adrian Newey, por cierto, y en 2003... termina a 2 puntos en el Mundial de Michael Schumacher, Kimi Raikkonen. Después se sigue desarrollando ese coche y por la falta de fiabilidad no llega a ganar el Mundial con McLaren, que quizá lo más normal es que hubiera ocurrido, pero que los años de Raikkonen en McLaren son muy buenos. Llega a Ferrari, y en una Ferrari que había pegado un pequeño bajón y se le habían escapado 2 mundiales después del dominio de Schumacher, él llega y gana. Se aprovecha de la situación de McLaren y tal, pero llega y gana en su primer año. Y en los años de Lotus, ya en un coche que no era campeón, es un tío que a base de talento y a base de ser un pilotazo, te consigue podios, te gana un par de carreras. O sea, hay que meter en el saco a Kimi Raikkonen como uno de esos pilotos que le subían el valor a su equipo automáticamente.
Me gustaría más. Porque está Mercedes, igual otro coche así grisáceo no pegaría. Pero... me gustaría más ver en alguna carrerita el McLaren con los colores de West. Ese
por supuesto,
gris,
por supuesto.
Que el de Vodafone. Entonces, sí. Algo que...
Sí, sí, sí.
Y mira,
sí,
que el de Vodafone me encantaba también. Era una
pero
locura
a mí es
los
que...
años. Pero es que el de West...
¡buah! A mí me da mucha nostalgia ese coche.
De Raikkonen estoy de acuerdo con lo que te... con lo que has dicho. Pero tampoco vamos a hacernos trampas al solitario. Ha habido un punto, voy a retomarlo, voy a hacer un poco de retrospectiva. El 2, habilidad para configurar el coche.
Pero tú ya sabes que yo a Raikkonen...
Raikkonen le preguntas qué es el subviraje y te mira raro.
Tú ya sabes que yo con Raikkonen hago la vista gorda, o sea... Por mucho que pueda utilizar argumentos,
no
con Raikkonen me contradigo.
Tiene un coche, el cabrón.
Con Raikkonen me contradigo y me la pela, o sea... Es que me da igual.
O sea,
Kimi
no tiene ni idea. Ni idea de coches.
A ver qué tal lo hace en la NASCAR, ¿eh?
Ojalá que bien. Unido a esto hay un tema, ahora ya entramos en la época neoalonsada del podcast, capacidad para adaptarse. Aquí, el nombre que hay que sacar el primero, al campeón de la triple corona. Esto tiene que ser así.
Sí.
A partir de hablar de él, de Hill, de Jim Clark, también lo podríamos meter, Alonso. O sea, yo aquí tengo que ser pesado y me da igual lo que diga. Es el piloto más increíble en este sentido que lo he visto. Es que podría... Es el único tío que... Estoy convencido de que si para Bélgica, bueno, en Bélgica es que va a tener un DNF porque es Bélgica, pero en cualquier otra carrera, se va al equipo
Bélgica,
que sea,
joder.
Se va al equipo, no empecemos con traumas del pasado, se va a cualquier equipo
que
de la
desaparezca
parrilla.
Que desaparezca Spa del calendario, lo acabo de
y
pensar.
Le plan, y sin haber probado el coche ni nada, se sube y compite a su compañero en ese fin de semana. Me da igual, el que sea. O sea, tú ahora mismo subes mañana un Ferrari contra el Leclerc y lo más normal es que gane el Leclerc, pero le va a competir. Seguro. Tú subes a Red Bull y es que te compite.
Y no solo en adaptabilidad en Fórmula 1, sino obviamente en otras categorías. En la resistencia ya vimos, sobre todo ese primer Le Mans, el subidón que le da a la carrera cuando Alonso coge el coche por la noche. Que claro, tenía el mejor
Daytona.
Coche, el Toyota... pero es que Alonso fue muy importante para ganar al otro monoplaza en
nevando
en Le Mans. En Daytona, brutal. En la Indy, el primer año que compite, es una barbaridad lo que hace. O sea, por mucho que haya habido pilotos más mediocres que en la Indy hayan triunfado, es una barbaridad que de repente se plante ahí y tengan de repente nivel para ganar las 500 millas.
Y además es que fue súper decepcionante el cómo acabó, porque rompió motor. Pero fue tan bonito, o sea, yo tengo tantas ganas. De momento dice que lo espera para el futuro, solo deseo que no se le pase el arroz para cuando quiera intentarlo. Pero quiero verlo en la Indy porque la sensación que tuvimos todos cuando estuvo peleando por la victoria, después de tantos años donde no lo veíamos ni de coña en algo así. Fue tan emocionante, nos lo pasamos tan bien, tan nerviosos. Me acuerdo la que se lió en general con todos, que fue increíble.
Sí.
Fue de lo mejor que podía haber
en el pasado. Dakar también ha demostrado que se puede adaptar.
Las imágenes en el Dakar de nivel de adaptación, en el caso contrario a Kimi Raikkonen. Lo hemos visto con un destornillador en la boca cambiando una rueda. Y arreglando el motor.
O sea, es que los momentos del documental de esa primera temporada, cuando tenían que hacer reparaciones y tal, que esto es normal en el Dakar, era increíble ver a Alonso ahí bajarse del coche ahí, y corriendo ahí como un auténtico psicópata. Increíble.
Es que puede parecer una tontería, pero esto, por ejemplo, el otro gran piloto de la historia de España, Carlos Sainz padre, pues como compite en rallies, pues es una imagen que no nos sorprende. Pero era un piloto de Fórmula 1 que incluso dentro del motorsport se les considera un poco los culofinos. Que no nos imaginamos. ¿Tú te imaginas a Hamilton haciendo eso, con todo el respeto?
No,
o a Verstappen, o a Leclerc.
A Verstappen sí que en cierto momento...
Verstappen le han preguntado a Verstappen le han preguntado de momento por otras categorías y dice...
Y ha dicho que no. Ha dicho, mira, yo paso. Pero es que es muy
único.
Joven todavía.
Pero, o sea, el amor que le tiene Fernando Alonso desde el karting hasta otras categorías en el motorsport es prácticamente único. Incluso otros que tienen un gran cariño a la Fórmula 1 y que saben más de Fórmula 1 que él, Vettel, no tienen ese amor al motorsport en general. O sea, Alonso es la prueba de que, o sea, Fernando tiene vida más allá de la Fórmula 1, no tiene vida más allá del motorsport.
Correcto.
Bueno, subirse a la bici y en su cabeza irá...
El Tour de Francia.
Lo clavamos el otro día. Y va subido a la bici diciendo, ¡madre mía, abre DRS! Estoy convencido. Pero en eso Alonso es el mejor, en cuanto a capacidad de adaptación.
Sí, quería mencionar un nombre que no suele salir en este tipo de programas y de listas y tal. Jack Hicks, que es un clásico, que si no me equivoco tenía bastante buena relación con Alonso, Jack Hicks.
No lo sé, me pillas.
Pero, no sé, tengo recuerdos vagos. Pero la cosa es que este tío quedó subcampeón el famoso año donde Reed gana después de matarse. Hay que decir que las victorias de Jack Hicks esa temporada concreta fueron con Reed habiendo fallecido ya. O sea, que no fue capaz de ganarle el Mundial ni siquiera con Reed en el otro barrio. Pero que, al margen de la broma, en Fórmula 1 demostró tener mucho nivel. Es uno de esos que se vienen a la mente de campeones sin corona, no sé qué. Y luego en otras categorías era una locura. En resistencia, en el rally, en la Can-Am. O sea, es un tío con un palmarés muy rico. Otro ejemplo que ya lo has mencionado es Jim Clark, que es uno de los nombres de pilotos más talentosos y más virtuosos de la historia. Y obviamente Graham Hill. O sea que son esos pilotos que su adaptabilidad rápida a cualquier contexto, a cualquier situación, los hacen ser pilotazos. En la actualidad, ¿algún piloto en Fórmula 1 actual de la nueva generación que le veamos estos rasgos? Me cuesta verlo.
Hombre,
porque, por ejemplo, Leclerc es un piloto que se adapta muy bien al coche al principio. Por ejemplo, esta temporada ya vimos el meneo que le mete a Carlos Sainz en cuanto a adaptación al coche. Carlos Sainz justamente no tiene esa adaptación tan rápida a un nuevo coche.
Justamente te iba a decir justo lo contrario. O sea, Carlos Sainz para mí en 2021 demostró que era de los mejores adaptándose.
Y sobre se adaptó muy bien a ese Ferrari, o sea, es verdad.
Compáralo con el resto. Otro nombre actual, Russell, se ha subido al coche desde el primer día. Solo hay que ver cuando por razones de COVID se subió al Mercedes.
Bueno, esa carrera tiene mucho mérito de Russell.
Más nombres que te diría yo respecto a también haber competido en otras categorías y triunfado. Kubica. hizo algo que Raikkonen no pudo hacer, competir bien en rallies.
Pues si no lo hubiera hecho, mejor lo hubiera ido.
¡Hala! O sea, es hoy la cantidad de faltadas y salvajadas
no,
que
es
están
que es verdad,
saliendo...
Coño.
O sea,
¿qué culpa tiene el rally de...? O sea, no. La culpa es de Kubica.
Y otro componente que no aparece, pero te lo incluyo en este de capacidad de adaptación para destacarlo, correr bajo la lluvia.
Hombre, la lluvia, sí.
Aquí siempre, por ejemplo, a Alonso se le destaca mucho, pero creo que es sobre todo porque nuestra generación, la tuya y la mía, de él, no llegó a ver tanto este componente porque no tiene sus carrerones en estas condiciones, fueron anteriores, pero posiblemente, junto a Alonso, de lo que yo he visto, el mejor en este aspecto, Michael Schumacher en lluvia.
Michael Schumacher, bueno, la carrera que gana en España... Creo que en el 96 o
es
algo
que
no, así.
Es que es
hecho,
una cosa increíble.
Creo que es su primera carrera, su primera victoria en Ferrari.
Sí.
Una locura, o sea, uh-huh. Estaba en otro nivel. Senna en la lluvia, obviamente, esto no hace falta comentar. Y de pilotos actuales, por ejemplo, Verstappen lo hemos visto hacer machadas en lluvia. Carlos Sainz se adapta muy bien a la lluvia. Uh-huh. Son cosas, pero es que siempre lo decimos, en la Fórmula 1 actual... Es que ya es cada vez más difícil valorar quién es bueno en lluvia y quién no, porque vemos tan poquitas veces carreras.
Estamos
en
hablando
lluvia.
De los mejores. ¿Quién crees que es el peor en lluvia? O sea, no
a
el
ver,
peor.
El peor. O sea,
el que más baja su rendimiento respecto a condiciones de seco y mojado.
Me viene a la cabeza Felipe Massa, por ejemplo.
No, y de la parrilla actual. Yo es que tengo claro cuál es. El que no el peor, sino el que más baja su rendimiento en lluvia.
¿Leclerc?
No. Habla español.
¿Checo Pérez?
Sergio Pérez.
Bueno, Checo Pérez ha tenido sus carreras
no me gusta
en lluvia buenas.
No me gusta. Bueno. Es algo que no... Dicho eso, Spa, carrera con lluvia torrencial... No.
Dicho eso, ganó en Mónaco este año.
Ya, pues a ver. A mí no me gusta.
Claro.
O sea, a mí no me gusta.
Vale.
Lo siento, o sea, estas cosas... Y no digo que sea malo, pero oye, lo que decimos siempre... Si consideras que el nivel de lluvia de Sergio Pérez está a la altura del nivel de Sergio Pérez en seco, me venís y me lo explicáis. A mí personalmente no me gusta. Nos queda un puntito. No, nos quedan dos, pero casi pueden ir de la mano. Empezamos por el que ya lo hablamos en el anterior programa. Hijos de puta. Hay que ser hijos de puta.
Sí, en la vida hay que ser un poquito de... En determinados contextos...
No, en la vida no, en la Fórmula 1. En lo de la vida no te lo compré, hay que ser unos buenazos. E ir siempre dando abrazos y sonrisas.
Sí. O sea, una cosa es que lo seamos, porque nosotros somos unos bonachones, al final. O sea, nosotros
unos más
no,
que otros.
No tenemos mala intención en la vida. No, pero a mí me gustaría ser un poquito más cabrón. O sea, yo creo que en Fórmula 1 me costaría tener ese puntito de... De sinvergüenza y de asqueroso de mierda. ¿Eh?
Mira, pues yo creo que justamente a la hora de competir me costaría cero.
Ya, es que
o sea,
a mí me falta, por ejemplo, esa
en
motivación
pista.
De decir, sí, quiero ganar. O sea, tú sí que tienes
ejemplo,
un poco ese autismo
fuera
propio
de, pista,
de los
sí
campeones.
Que, fuera de pista sí que me costaría pues hacer putadas o lo de esto de compartir reglajes y todo eso. Sí que creo que me costaría ponerme en la piel de, por ejemplo, el Rosberg de 2016 de decir, oye... A mi compañero ni agua. Eso
pero
me
justamente
pero en
el
pista...
Rosberg de 2016 llega a ese punto después de años de maltrato.
Sí, pero yo en pista creo que no me costaría ir para eso. Sí que es verdad que soy una persona limitada psicotécnicamente.
O sea, tú echarías fuera de pista los... O sea, ¿serías de estos pilotos un Magnussen de la vida? De tener momentitos de, hostia, cabrón, que lo matas.
Tanto no, pero igual sí.
O sea que sí. No hay problema, sí. Dilo, ya está. Vale.
O sea, yo creo que sí que es verdad que me iba a costar... no lo sé, o sea, creo que igual en zona media sería más pasota. O sea, pero igual me das un coche rápido y sí. O sea, yo creo que alguna
banderita
negra...
Un coche muy lento que dijera, mira, me la suda.
No, justamente en esas circunstancias a mí me pasa.
Mira,
yo te veo a ti
con el Hispania de 2012 y viendo a Vettel o a Hamilton adelantarte y diciendo, espera, que voy a sacar
a ver,
un poquito el codo...
Cosa.
Ya, sí, a Vettel lo hubieras estampado.
España 2012, Brasil.
Sí.
Vettel ahora mismo iría a los circuitos con una boinita y moviéndose soplando por una pajita. Eso es lo que quiero decir.
De nuevo coqueteando con la denuncia a la Audiencia Nacional.
Vettel, estás avisado.
Bueno, en cuanto a hijos de puta. Esto es algo que con Leclerc ha salido el tema después de sus carreras, de mala suerte y tal. ¿Tú a Leclerc le ves ese hijo putismo necesario para ser campeón?
Yo creo que lo será. No lo es.
No lo es.
O sea, yo confío en que lo sea, no le sale de forma natural. Me puede recordar en ese aspecto al Rosberg, que por ejemplo, y aprovecho para comentarlo, nunca ha sido un hijo de puta, siempre ha sido incluso en categorías inferiores con Hamilton, muy
bueno, eran muy amigos.
Sí. Muy de todo. En Fórmula 1 incluso creo que con la actitud de 2016 habría ganado algún mundial más antes. Se harta, se pone a ser un hijo de puta, y para ver que no es fácil serlo, que hay gente que no nace, nadie nace preparado, pero me refiero que no le sale tan natural, que tiene que forzarse, acaba agotado mentalmente esa temporada, sí. Hasta el punto de que dice, es que esto, no es que no sepa competir a buen nivel en 2017, es que para ganar a Hamilton tengo que hacer esto, y además tener ese factor un poquito de suerte, en 2017 si lo repito me voy al loquero, para ver la diferencia que hay.
Hamilton este problema no lo ha tenido nunca, por ejemplo.
No lo ha tenido nunca. De hecho, Hamilton me parece, con lo bueno y con lo malo, de los pilotos más tramposos de la actualidad. Un factor que, por ejemplo, Alonso, que sí que es verdad que también tiene ese factor un poco de hijo de puta, a nivel trampas nunca ha sido especialmente destacado. O sea, no es... A ver, el rey de los tramposos siempre será Schumacher.
Schumacher, ¿no? Ahí, ese es el verdadero Kaiser. Es
entonces,
Schumacher.
Es verdad que igual Alonso nunca se ha visto la situación de poder hacer trampas. Porque en momentos donde no trampas, pero ha querido hacer triquiñuelas, como Hungría... Es que, mirad,
pero es que,
claro, tú haces lo de Hungría, que no es ni trampa, ya, ¿cómo se te va a ocurrir hacer otra?
Pero Alonso siempre ha tenido el hándicap de ser español y de vivir en un mundo de británicos, porque Hamilton, muchas de esas trampitas y esos mejores tratos que le han dado, ha sido gracias a la FIA, gracias
que
a
Eccleston. En 2007 se tuvieron que inventar el reglamento para sancionar, o sea, todavía no se sabe por qué sancionaron a Alonso.
Claro, claro, o sea...
Que se inventaron un crashgate.
O lo de la grúa.
Este es mi titular.
Lo de la grúa, o sea, Nürburgring, son cosas...
Son cosas que llaman la atención. Y lo que comentabas de Leclerc, creo que tiene que aprenderlo. Creo que Sainz es un buen piloto para que lo aprenda, porque Carlos tampoco es un hijo de puta.
No tiene ese...
Por desgracia.
No.
Pero empieza a tenerlo. Lo que pasa es que es un tío muy bien asesorado.
Sí.
Está muy, muy bien asesorado, lo veo frío. Pero yo sí que lo veo que va a haber momentos donde... Pues, lo que comentábamos, no va a ser esta temporada porque no se va a ver peleando por el Mundial, pero sí que va a haber determinadas circunstancias donde creo que si se pone una batalla por un campeonato, a Leclerc no lo deja pasar. Y si tiene que acabar eso en doble DNF, va a acabar. Son cosas que ahora me faltan ver de Carlos Sainz. Creo que está siendo muy inteligente. Leclerc sí que me defrauda más en este aspecto que Sainz, porque él sí que se puede permitir errores en ese sentido. O sea, él sí que se puede permitir, creo yo, de cara al equipo... que una carrera que están luchando por un podio Sainz y él acabe en doble DNF.
Sí,
o sea,
sí.
Igual porque... le dan una bronquita, pero no iba a pasar
nada.
Hace
bronca,
eso Carlos, imagínate.
No, hace eso Carlos y su asiento peligra, es que es verdad. O sea, el asiento de Sainz, por mucho que tenga renovación hasta 2024 y todo esto, ¿a poco que tenga un par de incidentes con Leclerc que acaben en DNF? Rollo lo de Rosberg y Hamilton en España 2016, por ejemplo. A Sainz le peligra el asiento, a Leclerc no le pasa eso.
O por cambiar de ejemplo, Verstappen, si alguna temporada está igualada con Sergio Pérez, se podrá permitir un doble DNF.
Sí, pero
si a Checo Pérez se le ocurre provocar un DNF,
imagínate
a
Helmut Marko.
¡Buah, con la escopeta! ¡Tú, mariachi! ¡Pam!
Sí. O sea, diciéndole cualquier improperio racista. Sí.
Cosas que ya se los dice. O sea, él iba a durar 5 segundos.
Verstappen sí que entra en esa lista de hijos de putilla. Le falta un poquito... ampliar ese rango de hijo puta, no solo con Hamilton, sino con otros rivales. Pero claro, cuando estás a 80 puntos de tu contrincante esta temporada, pues ¿cómo vas a ser hijo de puta? Si casi da pena. De venga, Charles, venga, va, a ver
hombre,
si ganas
pero,
alguna.
Por ejemplo, yo te digo una cosa, que se habla muchas veces de las cosas que hizo mal en Hamilton durante la temporada pasada, donde sí que hizo trampas. Verstappen tuvo momentos, recuerdo por ejemplo Imola, donde arrincona totalmente a Hamilton. Y
en Brasil.
En Brasil ya, pero Brasil ya es otro tipo de hijo de puta. Es más un Stoner. Ahí me recordó al peor Verstappen.
Sí, porque o sea, ahí se veía un Verstappen nervioso que se le iba al Mundial. Y de hecho, casi se le va por esa carrera.
Yo al que destaco como la carrera donde creo que Verstappen hizo trampas, y no digo que provocó, pero dijo, aquí o sigo yo delante o provoco un doble DNF a tomar por culo, es Monza. En Monza 2021, Verstappen busca a él o yo delante o los dos fuera.
Sí. También porque podía permitírselo, entonces.
Sí, hombre, claro que podía permitírselo, porque me refiero que buscó el DNF. O sea, buscó la doble eliminación, y eso pienso de verdad, y se puede criticar y también reconocer que es una característica que tienen los campeones, por norma general, ese toque de maldad.
Claro.
Otro punto muy a destacar, esto ya va dentro de... Es que, claro, una cosa es ser un campeón de Fórmula 1, pero además esto es un negocio, aquí hay que vender camisetas, como aquel que dice. Nos tiene que enganchar. Tienes que tener ganas de tanto hablar durante hora y media del tema como de plantarte a que te hablen hora y media de Fórmula 1. Y esto lo consigue gente con carisma. Gente como Hunt, gente como Alonso, gente que es el tío más famoso de la historia de la Fórmula 1 posiblemente, como Hamilton. Gente como Schumacher. Gente, ahora sí, Carlos, ahora sí, como Kimi Raikkonen.
Claro, hombre, ya solo faltaba que no... Que no metieras ahí. Por ejemplo, Jacques Villeneuve, pues no tenía esto. Tenía su carisma, ¿eh?
No. Escucha, es que tú tienes un empeño con Villeneuve, no sé, ¿qué te ha pagado?
Que no tengo ningún empeño con Villeneuve.
¿Te está pagando? O sea, ¿te estás llevando dinero por debajo de la mesa y no me estás contando nada?
Ojalá, ¿qué más quisiera yo? Pero que tenía su carismilla de venir de ganar la Indy, de ser el hijo de quien era, de ser un tío un poco pispireta... con su pelito rubio, no sé qué. O sea, esto al final enseguida llama la atención y arrastra un poco a las masas. Pero le faltaba esa continuidad. Damon Hill, pues también le faltaba un poquito de cocción. Aunque Damon Hill tiene un palmarés infravalorado, en mi opinión, ¿eh?
Eso te lo puedo comprar. Sí. Eso sí. Eso
o sea, tiene más victorias, porque al final Villeneuve sí tiene un mundial porque tenía el mejor coche y bla, bla, bla. Damon Hill, lo mismo, pero Damon Hill ganó más carreras, no solo en esa temporada por el mundial.
Respecto al carisma, aquí sí que os lo digo. No quiero repetirme respecto a otros programas, tanto porque sería un poco estúpido, como por los oyentes que ya tienen ese podcast y que es injusto con ellos, encima que llevan apoyándonos tanto tiempo. Pero tenemos un programa, yo creo que hasta tiene buscador, si lo buscáis el nombre de este programa más V9 o cualquier cosa, os acabará saliendo. El Monte Rushmore, del carisma se llama, los cuatro pilotos que nosotros consideremos más carismáticos. Es un programa que ya lleva un par de meses, o no sé si llega al par de meses, yo creo que sí. Publicado.
Más de dos meses.
Más, yo es que con los tiempos...
Para ti,
es que
sí,
no...
el paso del tiempo para ti es... O sea, para ti aún estamos en 2020, para empezar.
No, eso sí, 2019 más bien. Pero respecto a los programas de V9, sí que es verdad que en mi cabeza, porque por una parte digo, hostia, ya la temporada llevamos desde marzo, ha pasado de todo, ya está casi resuelta, pero tú lo ves y te quedan todavía circuitazos, nos queda Italia, nos queda Spa, nos queda volver a lugares donde yo le tengo muchas ganas, como puede ser Singapur.
Sí, estamos casi en la mitad de temporada.
Nos queda también un regreso a Japón, es que estamos en la mitad de temporada, queda una salvajada, yo no sé qué vamos a hacer al final aquí. O sea, vamos a acabar dementes, o sea, pues el programa, sí. El último igual 3 horas, nos queda Brasil.
Ya lo estamos, ya estamos un poquito dementes.
Yo eso me lo noto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, estoy perdiendo un poco la...
Estás perdiendo la chaveta. Quiero hacer otra aclaración y pasamos ya al último punto. No hemos mencionado hoy a Fangio en ninguno de estos criterios. No, los aficionados a la Fórmula 1 que estén más interesados por la historia y todo esto, que no nos digan, joder, no habláis de Fangio, no tenéis ni idea, no sé qué. De Fangio hablamos bastante en uno de esos podcasts que has mencionado, o sea que... Que ahí lo tenéis, no es que nos hayamos olvidado de él. Para cerrar este podcast, un poco hemos hablado de todos esos criterios que hacen a un piloto un buen piloto. Yo quiero que comentemos algunos ejemplos de pilotos que no estuvieron en el momento correcto, en el lugar correcto, que no nunca pudieron tener la oportunidad, que apuntaban a más... que su salida a la Fórmula 1 fue antes de tiempo y que podrían haber llegado a algo, que si les hubieran dado un buen coche hubieran podido ser campeones incluso.
Campeones de carreras, no hace falta que sea.
Sí, sí, mundo, no, claro. no hace falta hablar de madera de campeón, de haber ganado 5 mundiales. No, de ganar carreras.
Claro, y aquí aclarar que no vale que ahora nos digáis, ¿habéis nombrado a eso si no a Coulthard? O no a... A mí es que claro, Coulthard es que... no me gusta nada.
Pero, sí, bueno, pero bueno, es que Coulthard ganó carreras y llevó cosas coches.
De estas. O sea, claro, claro. Aquí hablamos de gente que no ha ganado carreras. Es un factor determinante. Gente que también, por circunstancias externas, abandonó la Fórmula 1 antes de tiempo. Entonces, primer nombre, y creo que así vais un poco viendo el tono, Van Dorn. Un tío que en su última temporada Alonso le mete un 21-0.
Sí. Bueno. Pues nada, madera de campeón. Bueno, Van Dorn, el día que grabamos esto, se ha proclamado campeón de la Fórmula E.
Sí.
Cosa que no le pienso dar ningún tipo de validez. Simplemente, pues es un dato.
Hombre, para mí es muy significativo. Y nosotros...
No, sí, ahora fuera broma, sí.
Para que veáis dónde lo ponemos al nivel, salía el debate de... Imaginaos que Van Dorn 2017-2018 no hubiesen existido. O que imagínate. ¿Cómo habría quedado? No con el Norris actual, sino con el Norris de eso, de 2019, igualdad de condiciones, Van Dorn y Norris.
Es que tú...
Habrían estado al mismo nivel, creo yo.
Imagínate un escenario. Button tarda más en retirarse.
Sí.
Y comparte un par de temporadas más con Alonso. O al contrario, Alonso decide retirarse antes que Button. Da igual. Button se queda y están con Alonso, ¿vale?
Lo mejor para explicarlo es lo de Button, que se queda con Alonso, sí, hasta 2018.
Se queda
2019,
con Alonso.
Norris y Van Dorn debutan.
Y en 2019, es que iba a comparar a Van Dorn con Button, pero bueno, eso habría que haberlo visto, da igual. Pero que
mejor
Van Dorn,
Van Dorn, Norris.
Si hubiera debutado en 2019, si hubiera sido un caso Piastri de que hubiera tenido que esperar más de la cuenta, porque recordemos que Van Dorn era un poco... un Piastri estaba en esa... era un piloto que venía con la vitola de, hostia, este tío va a ser muy bueno, va a ser un grande, le tienen que dar el asiento, y se encontró el McLaren que se encontró y el compañero que se encontró. Pero que en ese 2019, si llega a compartir equipo con Norris, cuidado, ¿eh? Porque Norris venía con mucho carisma, con la esta de ser graciosillo y de tener seguidores, de ser así divertido y todo esto. Pero en cuanto a palmarés, tampoco era un gran campeón cuando llegó su hora. Habría que haber visto esa comparación, ¿eh? Cómo hubieran quedado Van Dorn y Norris.
Sobre todo contando que Norris, en una temporada 2019, donde sí que es verdad que es debutante y Sainz ya tendría una experiencia, Carlos tiene muy mala suerte y aún así le acaba ganando.
Sí.
Y le acaba demostrando que es mejor. Y ya 2020, para mí es el año verdaderamente significativo. También está la versión, que esperemos que esto nunca hubiese ocurrido, porque de ser así, de lo que tú comentas, Button y Alonso se van a la vez en 2018, probablemente la pareja habría sido Van Dorn Norris y hoy Carlos Sainz sería campeón de Fórmula E.
Sí, o que hubiera sido la pareja Van Dorn Sainz, y si le gana Van Dorn a Sainz, cuidado.
Ahí habría que haberlo visto, pero sí. Tengo más dudas de qué podría haber pasado, sí. O sea, porque sinceramente esto es algo que gente no va a estar de acuerdo y decimos esto en un mundo anglosajón y se volverían locos. Yo considero que Carlos Sainz es mejor que Lando Norris.
Hombre, pero es que, o sea, no es considerar, es que lo hemos visto.
Vale, pues tú vete a Reino Unido y...
Ya, sí, pero en Reino Unido se piensan que Button es mejor que Alonso y cosas así. Vamos a ver.
Otro nombre que queremos destacar. Sin ironía, Alguersuari.
No parece tan... O sea, así...
Sí, pero
la
es que
gente
se
ha estará,
mucho la broma.
La gente porque... se estará riendo.
Sí, pero porque se ha hecho mucho la broma de él, porque sí que es verdad que fue un poco novia depresiva en el momento de dejar la Fórmula 1.
Tuvo muy mala salida.
Casi los coches, salió fatal, tuvo declaraciones horribles, renegó del deporte. Ahora que es más adulto, se está viendo que está... compitiendo en karts, comenta incluso carreras en España de vez en cuando, le vuelve a gustar la Fórmula 1, le interesa, pero es que por otra parte, es normal que tuviese una salida tan mala y tan cabreado, porque es que lo hizo tan bien cuando estaba en la Fórmula 1.
Lo hizo muy bien y salió, fue uno de esos primeros pilotos que se encontró el amasijo de mierda que es la escudería Red Bull, con todos los respetos. Bueno, no, qué coño, sin respeto alguno. Lo hemos visto con otros pilotos, cómo queman sus pilotos, las declaraciones que se hacen, o sea, con la excusa de ser... Que esto está muy bien para la Fórmula 1, o sea, que me dé asco no quiere decir que no lo quiera en la Fórmula 1. Ya sabéis que yo esto de los valores en el deporte y eso, cuanto más lejos mejor. Pero que fue uno de esos que no supo comulgar con ese mundo de la Fórmula 1 y en concreto con ese equipo. Pero en esos easy, ¿qué hubiera pasado si no sé qué? Alguersuari está, es uno de esos pilotos clave porque su última temporada es 2011 y uno se puede poner a hacerse pajas mentales. Oye, pues si Weber se hubiera ido antes de tiempo y yo cogen a uno de la cantera que era el que mejor colocado estaba y el que mejor lo estaba haciendo y lo suben al Red Bull, pues habría que haber visto a Alguersuari en el Red Bull. Es que sus últimas temporadas fueron muy buenas. Era un piloto con nivel para la Fórmula 1 sobrado.
Un tío que debuta jovencísimo.
Jovencísimo, o sea, en términos de precocidad, Alguersuari iba a romper récords, seguro.
En el momento
seguro.
Fue el top sí, de sí. jóvenes.
No te digo que le hubiera ganado el Mundial a Vettel, pero yo, quién sabe si encadena 3 años o 4 y vemos a Alguersuari ganando carreras. Es que ahora suena a coña, ¿sabes? La gente estaría sí. diciendo, vaya, mira, qué flipaos, no sé qué. Pero en su momento no parecía tan improbable. Y de hecho yo creo que uno de los motivos de su salida tan, tan fea de la Fórmula 1 es que él de verdad se veía con posibilidades de heredar un asiento en Red Bull y llegó el momento que dijo, hostia, no, la verdad es que no. Y ahí, bueno, se desencadenaron tensiones y el ambiente era muy, muy malo, las declaraciones horribles y todo esto. Pero, ¿qué hubiera pasado, eh?
Sí, o sea, estoy de acuerdo en lo que comentas. Creo que Alguersuari, todos los pilotos, o al menos todos los pilotos que quieren ser algo, deberían pensar así. Pero yo creo que hay algunos que no se lo acaban de creer una vez llegan a la Fórmula 1. Creo que Alguersuari, hasta el momento de su marcha a la Fórmula 1, pensó que podía ganar carreras en esa categoría y hacer algo grande. Más nombres. Kobayashi.
Sí, esto es una apuesta. Claro, es otro nombre que sorprenderá.
Claro.
Por lo que sea.
Kobayashi, Alguersuari, Kobayashi.
Kobayashi es uno de los 3 japoneses que se han subido a un podio de Fórmula 1. O sea que aquí...
Un
aquí
respeto,
tenemos
chavales, ¿eh? Un respeto.
Un respeto. Cuidado que no estamos hablando de cualquier Mindundi, de cualquier Nakajima de la vida. Kobayashi fue compañero de Pérez en un año en que Pérez hizo un temporadón, 2012, su último año en Sauber, y de ahí da el salto a McLaren. O sea, Pérez era un tío que de esos que tenía esa madera de decir, oye, este puede ganar el Mundial en algún momento. En McLaren pues no fueron bien las cosas, ya conocemos todos la historia. Kamui Kobayashi en 2012 terminó a 6 puntos de Pérez. O sea, fue una temporada muy igualada entre los dos. Era un coche que tenía cositas, ese Sauber, y se quedó fuera de la Fórmula 1 por no reunir el suficiente dinero y los suficientes patrocinios. Creo, si no me equivoco, que en 2012 llegó a reunir 8 millones de euros para asegurar su asiento en 2013 y aún así lo sustituyeron. Pusieron a Hulkenberg y a... ¿Y cuál era el otro? ¿Puedes seguir hablando mientras busco al otro, si te parece?
Venga, pues voy comentando lo que comentabas de Kobayashi.
Ah, bueno, otro mexicano, Esteban Gutiérrez.
Lo que comentabas de Kobayashi, sí que es verdad que cumplía un poco la característica de piloto japonés un poco zumba, un poco kamikaze. Pero no tanto, o sea, claro, si tú comparas a Kobayashi, que es que metemos al final todos en la misma terna, con Sato.
Con Tsunoda.
O con Nakajima. Es que Tsunoda yo creo seguir dejándolo fuera, aunque ya no puedo. O sea, es que justamente con la Fórmula 1, por justo lo contrario. Pero es que no tiene nada que ver. Es que Kobayashi tiene ese puntito extra.
Es que a Kobayashi lo hemos visto triunfar en Resistencia. Porque no es precisamente la categoría más de kamikazes, ¿sabes? Si eres kamikaze en Resistencia, sí. Pues lo más probable es que no te vayan bien, claro.
Con Kobayashi, bueno, Esteban Gutiérrez, ya lo has dicho, nos queda uno más. Es el momento de hacer el comentario totalmente fuera de contexto y 45 minutos tarde, pero es que lo iba a decir, pero se me ha pasado.
Muy bien.
Y es un comentario que, diría 99,9% de nuestra audiencia no le interesa y a ti te interesa cero. Rubens Barrichello, de cara, me recuerda un poco físicamente al ex luchador. Lleva mucho tiempo sin soltar un dato de esto.
Sí, la verdad es que...
Chris Benoit.
O sea, se parece mucho y da, eso sí queda para un podcast, ¿verdad? La historia de Chris Benoit, sí, que la empieza claro. a contar con papel y boli.
Pues nada, nada. Hacemos un día de estos, hacemos un podcast del Chris Benoit este.
Perdona. mató a su mujer y a sus hijos.
¡Ay, va!
Porque estaba tocadísimo de la cabeza de los golpes de silletazos y de todo.
Y este dices que es el Barrichello de la lucha libre.
O sea, se parece en la cara, en la cara, ya, en ya, la ya. cara. Ya, por
hombre,
Dios.
Esperemos. Hombre, Barrichello justamente nombre. Era un tío muy familiar, ¿no?
Sí, 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 eso
pues
cuenta.
Esperemos que y siga siendo
un
así.
Un piloto de la Fórmula 1.
Ya, sí, eso es verdad.
El último
Don Margené.
Creció más en la Fórmula 1, Margené.
Don Margené Parera. Has comentado esa habilidad que tuvo para quedar quinto subiéndose a un coche al que se tuvo que adaptar así, en un chasquido. También ha triunfado en Le Mans. Ha sido, bueno, una pieza clave durante muchos años para desarrollar coches en Ferrari.
Lo es.
Lo sigue siendo. Tiene para muchos el mejor trabajo del mundo, pero a veces se deja de un lado su habilidad como piloto. Y realmente es uno de esos pilotos que, si hubieran estado en el momento adecuado, en el lugar adecuado, como pilotos titulares, pues, ¿qué sería de ellos?
Nunca perdonaré a Ferrari que no subieran a Margené en 2009. Un año donde, o sea, es que no hablamos de un Margené viejo ni nada, que te estaba ganando Le Mans. Y mira, es
sí,
que tú mira...
Sí, sí.
Carlos, dilo. ¿A quién subió Ferrari para sustituir?
Es que, claro...
A Massa en 2009.
Es que, o sea, pongámonos en situación. Massa se le da la tuerca en Hungría y no puede acabar la temporada por lo que sea. Suben a Luca Badoer durante dos carreras, que probablemente es de los peores pilotos que ha habido en la historia de la Fórmula 1.
Y porque luego, tenía la historia esta de que puntúe, no sé qué...
Sí,
fatal.
Sí, pero no puntuó, ¿no? O sea, no puntuó. Es que es un desastre, tío.
O sea, es que lo de Badoer, eso sí queda para un podcast, las dos carreras que se marcó, ¿eh?
17º y 14º.
Pero que creo que... Hablo de cabeza, pero de que de casi, no sé si en una no llegó al 107% en clasificación o alguna salvajada de
sí,
estas.
En algo de esto, algo de
le
esto
costaba
pasó.
Meterse en el pit, o sea, tenía problemas trágicos.
Luego acabaron poniendo a Fisichella, que también lo hizo bastante mal.
Y mira
pero
que
es
somos
que
fans de Fisichella, que es un Fisichella, español activo.
Fisichella hizo podio con Force India en Bélgica, después de hacer la pole, y esa carrera la gana Raikkonen saliendo sexto. Y después de esa carrera... lo meten en el Ferrari y obviamente pues no
sale bien,
no salió bien.
A partir de aquí, por repasar, que ya vamos acabando con esto, los motivos para que se os quede en la cabeza cada vez que decimos si un piloto nos gusta o no, podéis copiarlos también y sobre todo en comentarios añadir alguno más, la comparativa con compañero de equipo, la habilidad para configurar el coche, la preparación física, la capacidad para mantenerse en el tiempo, ganar a los mejores, la adaptación, y ahí hacemos un poquito la comillita de la lluvia, ser unos hijos de puta, importantísimo, la capacidad para mejorar al equipo y el carisma. Estos
pues
son
está.
Nuestros motivos, aquí los tenéis. Hasta
y ser español. Adiós.